Gloria a Dios. Dios es bueno, mi hermano. Juan capítulo 13, y vamos a leer los versos del 1 al 20. Versos del 1 al 20. Amén. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así pues, que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para cuando suceda, creáis que yo sois. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Señor, gracias por tu palabra, y permítenos, Señor, comprender la misma, Señor, y aprender lo que tú quieres llevar a nuestros corazones, Señor amado. Que salgamos entendiendo tu palabra correctamente, que tú seas glorificándote en nuestras vidas, Señor. Para gloria de tu nombre te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Se puede sentar. Entre los años 1933 al 1945, los alemanes mataron cerca de 6 millones de judíos. A esto se le llama el Holocausto. Y yo sé que posiblemente muchos han leído sobre esto. Un hombre llamado Adolfo Hitler pensaba que ellos eran una raza superior y por esa razón ellos deberían dominar el resto de los seres humanos en la Tierra. Ese era el pensamiento de este hombre, Adolfo Hitler. Y el resultado de ese pensamiento fue la muerte de millones de judíos en cámaras de gases. De la misma manera, a través de la historia, podemos ver lo que es la historia de la esclavitud, donde hombres blancos se ven superiores a hombres negros, y entonces utilizan la raza negra como esclavos por muchos años. A través de la historia hemos leído historias de la esclavitud y la maldad del hombre tratando de hacerse superior a los demás, en este caso la esclavitud. Todavía hoy en día algunos creen que su raza, su religión, su gobierno está por encima de los demás. Y hemos visto en esta pequeña narración, ¿verdad?, de introducción, cómo el pensamiento de tú sentirte superior a los demás ha llevado a la tiranía, a las masacres y a las injusticias en nuestro mundo. Bueno, la historia que nosotros leímos hoy no deja de impresionarme a mí personalmente, porque en ella vemos realmente a un ser superior a todos nosotros, y sin embargo su actitud es totalmente contraria a las historias que nosotros hemos mencionado anteriormente. En estos versos, Dios mismo, el creador del universo, se humilla a tal nivel que le lava los pies a sus discípulos, que en realidad son inferiores totalmente a él, inferiores. Y ahí usted puede ver la gran diferencia entre alguien que se cree superior a los demás y sus actitudes hacia los demás, y alguien que realmente es superior a los demás y su actitud hacia los demás. ¿Qué diferencia entre Dios y nosotros? ¿Qué diferencia? Cuando nosotros nos creemos mayores o más grandes que los demás, queremos humillar a los demás. Queremos sentirnos importantes sobre los demás. Queremos que los demás entiendan que yo soy superior a esa otra persona. Pero aquí tenemos al que es superior a todos nosotros, tomando una actitud totalmente diferente a lo que el ser humano en su mente pecaminosa hace diariamente. Y en los versos que leímos hay tantas enseñanzas, mi hermano, que podríamos estar predicando sobre estos versos por varias semanas. Y de hecho todavía estoy pensando, mientras estoy aquí, si la semana que viene voy a hablar de esto nuevamente o seguimos con los textos que siguen. Estoy más inclinado a todavía concentrarme en estos versos, porque el día de hoy realmente lo que vamos a tener es una especie de introducción y una manera general de ver estos versos, porque realmente hay mucha enseñanza en lo que aquí se dice, y no creo que hoy yo pueda hablar sobre todo lo que aquí se enseña. Algo interesante, de aquí en adelante, la semana pasada ustedes recuerdan que les dije que de aquí en adelante Jesús le enseña a sus discípulos. Ya no le enseña al pueblo judío, sino que se concentra en enseñarle a sus propios discípulos. Pues ¿sabe qué? Estamos en el capítulo 13. Del capítulo 13 al 18, los próximos 5 capítulos solamente se está enfocando en esta noche. 5 capítulos completos Jesucristo está hablando en esta noche. ¿Qué noche es esta? Este es el jueves, el día antes en el que él es arrestado y crucificado. Él está celebrando con sus discípulos lo que llaman la Santa Cena. ¿Te has visto ese cuadro donde está Jesucristo con sus discípulos en la última cena? Esta es la última cena. Él está sentado a la mesa con sus 12 discípulos, y los próximos 5 capítulos simplemente nos habla de esta noche. Jesucristo enseñándole a sus propios discípulos. Así que podemos ver de entrada que Jesucristo, antes de irse, de partir de este mundo, Él se preocupó por preparar a los que Él iba a dejar en este mundo. Él se preocupó, y de hecho, si usted va a los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ellos prácticamente le dan un toquecito esta noche, pero el único que habla profundamente de todo lo que Jesucristo enseñó esa noche es el apóstol Juan, aquí en este libro. 5 capítulos. Y algo que podemos ver, simplemente la entrada en este primer verso, es el amor de nuestro Dios por los suyos. El amor de nuestro Dios por los suyos. Y lo vemos en ese primer verso que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Este verso dice cuán grande amor tiene Jesús por sus hijos. Cuán grande amor tiene Jesús por sus hijos. El verso dice al final que los amó hasta el fin. Mire, hermano, nosotros aquí en nuestra iglesia nos hemos preocupado por enseñar realmente cuál es la condición del hombre delante de Dios. Somos pecadores, hemos ofendido a nuestro Dios con nuestro pecado, tratamos de no darle mayor importancia al hombre porque nos dan así y realmente cogemos así. Nos gusta que nos halaguen, nos gusta que nos den importancia, nos gusta que hablen de nosotros y que cuando estemos en un lugar la gente hable bien de nosotros. Pero hemos enseñado en nuestra iglesia que el ser humano es un ser caído y tratamos de no hablar de nosotros mismos. Cuando yo me paro en este púlpito, le he dicho muchas veces, yo no hablo de mí ni de las cosas que yo he hecho. Eso realmente no tiene ninguna importancia. Así que tratamos de no hablar de nosotros mismos porque no nos pueden dar un poquito, que realmente cogemos mucho. Pero no hay duda, mi hermano, no hay ninguna duda que para Dios nosotros somos importantes y que Él tiene cuidado de sus hijos. No podemos negar eso. Aquí está escrito: Jesús los amó hasta el fin. No podemos decir Dios no nos ama. Si tú eres un hijo de Dios, si Dios te ha cambiado tu corazón, si tú realmente has venido arrepentido delante de Dios, la Biblia dice que Dios tiene cuidado de los suyos. Y aquí vemos los discípulos. Jesús, antes de partir, tomó el tiempo de cuidar a sus hijos. Y vuelvo y digo, si Él cuidó en aquel momento de sus hijos, no hay ninguna razón para no creer que hoy en día Dios hace exactamente lo mismo con sus hijos. Dios tiene cuidado de cualquiera que es su hijo. Y el verso que leímos dice que los amó hasta el final. La Nueva Traducción Viviente en ese verso dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Los amó hasta el final. La traducción al lenguaje actual dice: Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Hermano, nosotros podríamos pensar que porque a mí me suceden cosas que yo no entiendo, bueno, pues entonces Dios no me ama a mí. No. Podríamos usar esa lógica a veces. algo me sucede que a mí no me gusta, que me duele, y entonces pensamos que Dios no nos está amando cuando nos suceden esas cosas. Pero yo vuelvo y repito lo que he dicho antes: si usted es un hijo de Dios, Dios tiene cuidado de ti. Tú eres su hijo y Él te cuida. Ahora, independientemente de que tú entiendas la situación por la que tú estás pasando, porque el problema es que cuando nosotros decimos me duele, no me gusta, no puede venir de Dios. Ese es nuestro pensamiento. Pero si realmente Dios quiere utilizar eso para su gloria, mi hermano, Él lo está utilizando. Y de hecho, si nosotros vamos a la Escritura, Él amó a sus discípulos hasta el fin. ¿Usted sabe qué? A todos los mataron. Y no le estoy diciendo que usted lo van a matar, ese no es el mensaje. Pero Dios tiene cuidado de sus hijos, aun cuando la muerte llegue a nosotros. Aun cuando la muerte llegue a nosotros. Ahora, déjeme aclarar algo. Si usted no es hijo de Dios, si usted no ha venido arrepentido a los pies de Jesucristo, este texto no está hablando de ti. Dios cuida a sus hijos. Y Él tiene cuidado especial de sus hijos. Algunos que no son creyentes leen el Salmo 23 y dicen: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. El asunto es, si tú dices Jehová es mi pastor y vives tu vida desagradando a Dios. Porque si tú dices Jehová es mi pastor y tu vida no refleja realmente eso, pues realmente Jehová no es tu pastor. Entonces ese texto no puede aplicar a ti. Y hoy en día a veces leemos la Escritura, reclamamos algunas promesas, oye, Dios tiene cuidado de mí, pero ¿realmente tú eres un hijo de Dios? Bueno, si tú eres un hijo de Dios, si tú has venido a Él arrepentido a sus pies, Él tiene cuidado de ti, no importa la situación que tú estés pasando. Y de hecho, si tú no eres un hijo de Dios, todavía hoy hay tiempo para venir arrepentido delante de Él y convertirte en un hijo de Él, y que entonces Él tenga misericordia de ti. Así que dice el texto que Jesús amó los suyos hasta el fin. Y a nosotros a veces se nos hace bien difícil entender el amor de Dios. Se nos hace bien difícil entender el amor de Dios, porque pensamos que el amor de Dios es como el amor nuestro. Jesús amó a estos hombres hasta el fin y tuvo cuidado de ellos. Y ahorita vamos a entrar en el asunto de por qué yo estoy diciendo esto. Entonces ya vimos realmente el amor de Dios con sus hijos, y ahora vamos a ver realmente lo que es la humillación y la compasión de nuestro Dios. La humillación y la compasión de nuestro Dios. En los versos del 3 al 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí se nos dice que Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Y nosotros que vivimos hoy en día, quizás no podemos entender por qué Él le lavó los pies a sus discípulos, o qué significa esta historia que nos narra aquí. Bueno, era una costumbre en esos tiempos lavarle los pies a los que eran invitados a tu casa. Lo que sucede es que, recuerde, hoy en día nosotros tenemos, usted camina por ahí, hay una acera, hay una calle, pero antes no existía eso, era todo tierra. Hoy en día la gente tiene unos Jordan para caminar, ¿verdad? Eso no existía para los tiempos de Jesucristo. Así que lo que se usaban era una sandalia. Así que andando en sandalia, no tenían Jordan, no tenían cera, no tenían carretera. Para colmo, no habían automóviles. Así que tenían que caminar. Si usted quería ir a otro lugar, era caminando. No había otra manera. Así que caminando en sandalia, en un sitio polvoriento, sin cera ni nada de eso, acera, sus pies se llenaban de polvo y tierra. Así que en cada casa, cuando alguien llegaba, los sirvientes de esa casa, los sirvientes o los esclavos, se encargaban de limpiarle los pies al invitado. Esa era la costumbre. Usted llegaba y ahí estaba el recipiente con agua, lo que podríamos llamar una toalla y todo ese asunto. Y los sirvientes, los esclavos, se encargaban de limpiarle los pies al que llegaba a la casa. Pero no era costumbre que la gente se limpiara los pies los unos a los otros. Eso no era así. Simplemente lo hacían los esclavos y los sirvientes. Y hay algo, recuerde que parte de este relato está en los otros evangelios también. Si usted va a Lucas 22, 24, usted va a ver que mientras ellos están sentados en la mesa, hay una discusión entre los discípulos. Ellos están discutiendo sobre un tema. Juan no lo menciona, pero Lucas sí. Lucas 22, 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Así que ahí están en la última cena, sentados. Posiblemente ellos no tienen ni idea de que es la última cena que van a tener con nuestro Señor Jesús. Están sentados a la mesa y están discutiendo entre ellos quién de ellos iba a ser mayor. Imagínese eso. Ninguno estaba pensando en limpiarle los pies al otro. Bueno, ellos llegaron a este lugar y me imagino no, según la escritura, ¿verdad? Jesucristo cogió todos los utensilios para lavarle los pies, lo que significa que todo eso estaba a su disposición, pero ninguno de ellos se había puesto a pensar si en lavarle los pies a los demás. Claro, era una labor del sirviente. Allí no había sirviente, estaban ellos solamente. Así que como no había sirviente, ellos tenían que limpiarse los pies unos a los otros, pero ninguno de ellos estaba haciendo ningún esfuerzo por hacer eso. De hecho, la discusión que tenían era quién iba a ser mayor. Imagínese usted, si la discusión que ellos tenían en la mesa era quién de ellos iba a ser mayor, yo me imagino que ni por sus cabezas estaba pasando limpiarle los pies al otro. Posiblemente cualquiera de ellos le iba a limpiar los pies a Jesucristo, porque ese era su maestro. Pero ninguno de ellos estaba dispuesto a limpiarle los pies a otro, cuando la discusión que están teniendo es que cuál de ellos iba a ser mayor. Y pareciera que todos querían participar de lo que es el poder, pero ninguno quería participar de lo que es la humillación. Y me hace esto pensar a veces, cuando yo veo los relatos, quizá usted piense lo mismo que yo, ¿verdad? Luego de 3 años y medio, estos hombres andando con Jesucristo, recibiendo su enseñanza, ¿cómo es posible que se sienten a hablar una cosa como esa en la mesa, en el último día de la cena? Y discutiendo entre ellos quién sería el mayor. Pareciera como si en 3 años y medio que habían andado con Jesucristo, estos hombres no habían aprendido absolutamente nada, pensando en su bienestar propio. Y es en ese momento en que Jesucristo le da un ejemplo de humildad y le limpia los pies a todos ellos. Y al hacer esto, podemos ver, hermanos, la misericordia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no hay manera de explicar la compasión y la misericordia de nuestro Señor. No hay manera. Estos hombres a los que Jesucristo le lava los pies estaban teniendo una conversación incorrecta. Ellos estaban discutiendo quién iba a ser mayor. Ellos lo estaban haciendo mal. Y Jesucristo le lava los pies a ellos, aun cuando ellos lo estaban haciendo mal. Pero no solo eso. Ellos lo estaban haciendo mal. Ellos lo iban a hacer mal. Que es lo que más me sorprende a mí. Ellos lo estaban haciendo mal. Ellos lo iban a hacer mal. Unas horas más adelante, todos ellos iban a abandonar a Jesucristo. ¿Y sabe qué? Jesucristo lo sabía. Jesucristo sabía que estas 12 personas que están sentados ahí lo iban a abandonar. Sin embargo, a pesar de todo eso, Él le lavó los pies a todos ellos, sabiendo lo que iba a suceder. ¿Cómo yo sé que Él sabía? Más adelante Él lo dice. En Mateo 26:31 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Así que toda la información que iba a suceder en el futuro de que estos hombres iban a salir corriendo y lo iban a abandonar, Él la sabía. Él sabía que lo iban a dejar solo. Y sin embargo, a pesar de eso, dice el verso que Él le lavó los pies a todos. Y eso no es todo, mi hermano. Él no solamente le lavó los pies a todos. Había alguien allí que no solamente lo iba a abandonar, había alguien allí que lo iba a traicionar. La persona que lo iba a entregar, Judas. Usted sabe quién es Judas, ¿verdad? Uno de los 12 discípulos que fue el que entregó a nuestro Señor a las autoridades. ¿Y sabes qué? Jesucristo le lavó los pies al traidor. ¿No nos enseña eso algo a nosotros? Él no solamente sabía que los discípulos lo iban a abandonar, todos se iban a ir corriendo. Él sabía que había uno allí que lo iba a traicionar. Y de hecho, si usted lee el verso 31, el verso 21, nosotros leímos hasta el 20. Mire lo que dice el verso 21. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Así que inmediatamente de lavar los pies, él anuncia que uno lo va a entregar. Y más adelante le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se va a entregarle, a hacer los planes que él tenía llevado a cabo. Así que luego de lavarle los pies a los discípulos, Jesús anuncia la traición de Judas. Y podemos ver cuán diferente es nuestro Dios de nosotros, mi hermano. Mire, si nosotros hubiéramos sido los que estuviéramos allí y hubiéramos sabido que ese hombre nos iba a traicionar, yo hubiera anunciado la traición, que se fuera y le lavo los pies a 11, pero a Judas no. Eso es lo que pensamos nosotros. Esa es nuestra manera de pensar. Oye, me va a traicionar. ¿Por qué razón Jesucristo anuncia la traición de Judas luego de lavarle los pies? Bueno, si hubiéramos sido nosotros y si hubiéramos sabido, anunciamos eso rápido, que se vaya. Yo no tengo por qué limpiarle los pies a un traidor. Ese es nuestro pensamiento. Pero podemos ver aquí que nuestro Dios no piensa como nosotros. Él sabía que lo iba a traicionar. Él sabía que todos iban a escapar. Y sin embargo le lavó los pies a toditos, aún sabiendo lo que iba a suceder. Y usted sabe, ¿por qué Jesucristo hizo esto? Porque esto es lo que Él hace todos los días con nosotros, mi hermano. miremos nuestras vidas, mirémonos a nosotros mismos. Hoy en día estamos alegres, contentos, mañana hacemos una torpeza y ahí va Dios a perdonarnos. Igual que como hizo con los discípulos, Él sabe lo que va a suceder. Y el perdón de Dios es incomprensible, mi hermano. No se puede entender, porque aún Él sabiendo lo que va a suceder, te perdona. Yo no puedo entender el perdón de Dios. No lo puedo entender. Y eso es lo que sucede en esta historia. Y nos enseña dos cosas. Primero, que el amor de Dios no se puede entender. Y segundo, que nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos de actuar. ¿Cuán diferente es el amor de Dios si lo comparamos con nuestro amor? Y mis hermanos, ni siquiera hemos entrado en el hecho de quién es el que está lavándole los pies a los discípulos. Que Él está por encima de todas las cosas. Él es el creador del universo. En la historia de la humanidad no existe un acto de humildad más grande que el que nosotros leemos en la Escritura. Nadie se ha humillado tanto como se humilló nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y sabe por qué nadie se ha humillado como Él lo hizo? Porque nadie ha descendido de donde Él descendió. Nadie ha descendido del lugar que Él descendió para humillarse. Él está por encima de todas las cosas. Y si usted quiere humillarse, usted tiene que bajar 5 escalones y se humilla. Pero de donde él descendió, tuvo que bajar miles de escalones si lo comparamos con nosotros. El creador del universo se humilló tomando un cuerpo, y no solamente tomando un cuerpo, aquí lo vemos lavándole los pies a los discípulos. ¿Y usted sabe por qué esta historia está aquí? Bueno, Jesucristo da la respuesta de por qué esta historia está aquí. En los versos del 12 al 17, Él nos dice por qué esta historia está aquí. Dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho, verdad? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque el ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto es un ejemplo para que nosotros, los que creemos en Él, hagamos lo mismo que Él hizo. Ahora, no debemos tomar este pasaje literalmente y decir, no, ahora hay que lavarle los pies a todos los hermanos. Esa no es la enseñanza en el texto, aunque hay lugares donde celebran una ceremonia, no es una doctrina realmente, pero hay lugares donde celebran el lavamiento de pies, pero realmente no es una doctrina bíblica el que nos lavemos los pies los unos a los otros. Lo que Jesucristo en esta enseñanza está diciendo es, si yo soy su Señor y yo soy su Maestro, y ustedes no están por encima de mí, ustedes deben de seguir el ejemplo que yo le estoy dando a ustedes al lavarle los pies. Mi hermano, qué paciencia tiene nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y esa es la manera en que nuestro Señor acaba la discusión sobre quién es mayor. Fíjense que Jesucristo no los regañó, no les llamó la atención a los discípulos, no les dijo ni siquiera nada sobre la conversación que ellos estaban teniendo. Y podemos ver ahí, wow, qué gran maestro nuestro Señor, que ante esta discusión que ellos tienen, Él no dice nada. Él les da el ejemplo. Y yo me imagino que luego de que Jesucristo hizo eso, nadie dijo una palabra sobre quién era mayor que quién. Hermanos, yo no podría terminar en esta tarde sin leer Filipenses 2, del 5 al 8. Porque cuando nosotros hablamos de lo que es la humillación de nuestro Señor Jesucristo, es imposible hablar de la humillación de Cristo sin hablar de Filipenses 2, del 5 al 8. Más claro que esos versos no puede haber. Filipenses 2, del 5 al 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es un llamado en ese verso a que nosotros seamos imitadores de Jesucristo. Y el ejemplo es este: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Wow! Esa es la humillación de nuestro Salvador, esa es la humillación de nuestro Señor. La nueva traducción viviente, la versión de ese mismo verso, Filipenses 2, del 5 al 8, dice de esta manera: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Así lo dice la nueva traducción al lenguaje actual. Y yo creo que tanto este verso que me leímos en Filipenses como la historia que hemos leído hoy, lo que nos está enseñando a nosotros como cristianos es que no seamos orgullosos. Realmente la enseñanza en el día de hoy y lo que Dios dice en su palabra es que no podemos ser orgullosos ni pensar que estamos por encima de los demás, que si somos creyentes, que si somos cristianos, debemos dar ejemplo de cómo tratar a los demás. Y eso incluye a tus enemigos, al que no te agrada, al traidor, al que habla mal de ti. El ejemplo está ahí, mi hermano. ¿Cuán gran ejemplo nos ha dado nuestro Señor aquí cuando le lava los pies, no solamente a los discípulos, se lo lava al traidor? Nosotros a veces pensamos, no, a ese no, yo sé, ese es malísimo. Con aquel sí, pero con el que no, ese no. Y Dios nos está diciendo, no podemos ser orgullosos. Si Él, siendo Dios mismo, se humilló y nos dio el ejemplo, aquí está el ejemplo, mi hermano. Usted sabe que tantos problemas que hay en muchos lugares y en muchas iglesias, si nosotros hiciéramos caso a lo que aquí dice, el ejemplo que aquí está, no hubiera tanta dificultad. Gente hablando de los demás, pendiente a puestos, en serio, pendiente a cosas insignificantes. Jesús dijo en una ocasión: el que quiera ser grande tiene que ser el siervo de todos. Y el pequeñito es el que va a ser más grande. Nosotros buscando siempre estar por encima de los demás, y no nos pueden dar así, porque enseguida que tenemos un rastro de autoridad, queremos aplastar a los que están por debajo. Y no todo el mundo piensa así. Pero los humanos, como dije al principio, en la historia que dije, ¿verdad?, que se creen superiores a los demás, lo que ha pasado en la historia es que hemos visto masacres e injusticias por toda la historia de la humanidad, cuando alguien realmente se cree superior a otro. Jesucristo nos está diciendo: tú te crees superior a otro, sé humilde, humíllate. Quisiera terminar con una pequeña ilustración. Dice que un doctor cuenta que cuando él estaba estudiando en su segundo semestre de la escuela, el profesor les hizo un examen sorpresa, y una de las preguntas decía: ¿cómo se llama la mujer que limpia la escuela? Recuerden, están estudiando para doctores, y una de las preguntas decía: ¿cómo se llama la mujer que limpia la escuela? Y el que estaba cogiendo el examen pensaba dentro de él mismo: ¿será broma esta pregunta? Él había visto muchas veces a la persona que limpiaba la escuela, pero no sabía su nombre. Sabía que era una señora alta, como de 50 años, pero ¿cómo iba él a saber el nombre de esta señora? Así que él entregó el examen sin contestar la última pregunta, que era esa pregunta. Y antes de que terminara la clase, alguien levantó la mano y le preguntó al profesor: profesor, ¿esa pregunta última es válida para el examen? ¿Tiene punto? Y el profesor contestó: definitivamente. En sus carreras ustedes conocerán a mucha gente y todas son muy importantes. Esa es una pequeña ilustración en que a veces nosotros podemos menospreciar a las demás personas simplemente por el hecho de que limpia o barre o hace una tarea que para nosotros es insignificante, pero para Dios Él no mira las cosas de la misma manera. El verso que leímos dice que Él se humilló a tal manera, no solamente limpiándole los pies a los discípulos, lo cual para mí es una humillación bastante grande, claro, por lo que dije anteriormente, por donde Él, de donde Él descendió. Pero cuando usted va a Filipenses, usted ve que su humillación dice que fue hasta la muerte. La humillación de nuestro Dios fue tan grande que lo llevó a morir en una cruz para poder salvarnos a nosotros. Y ese es el ejemplo que Él nos dejó a nosotros. A veces nosotros ponemos muchas excusas a la hora de no querer humillarnos, porque no es fácil. Y ponemos mil excusas, pero sabe que ninguna excusa es válida cuando nosotros vemos el ejemplo que dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude a luchar con el orgullo y que miremos a mi hermano como superior a mí. Amén. Señor, tu palabra ha sido predicada en esta